Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que francamente obliga a replantearse muchísimas cosas sobre cómo funcionamos en el día a día. Se trata de un texto muy específico, una lectura extraída de las reflexiones diarias de Alcohólicos Anónimos, concretamente la correspondiente al 11 de marzo.
Eso es.
Y el título ya es toda una declaración de intenciones. Se llama La paradoja de la rendición, victoria sobre la obstinación.
Un título potente, desde luego.
Muy potente. Y la misión de esta exploración que vamos a hacer hoy es desgranar un concepto psicológico y filosófico que choca frontalmente con la mentalidad actual. Vamos a sumergirnos en la idea de que rendirse
¿Que admitir la derrota?
y el único camino hacia la verdadera independencia. Así que, vale, vamos a desgranar esto porque rompe con todo lo que nos suelen enseñar desde pequeños.
Rompe muchísimos esquemas, sí.
Porque vivimos inmersos en una cultura que aplaude el esfuerzo constante, el no dar nunca el brazo a torcer, el empujar hasta la extenuación. Y de repente llega esta lectura y propone exactamente lo contrario.
Es un contraste brutal. Y lo verdaderamente fascinante aquí es cómo se coge una palabra cargada de connotaciones tan negativas en nuestra sociedad, como es la palabra rendición, y se le da la vuelta por completo.
Claro, porque rendición suena a debilidad pura.
Totalmente. Se despoja a la rendición de esa idea de debilidad, de cobardía o de ese conformismo triste. En lugar de eso, el concepto se transforma en una herramienta táctica.
Una estrategia.
Eso es, un movimiento de liberación estratégica. Es algo casi contraintuitivo que permite acceder a una fortaleza interior que de otra manera sería del todo inaccesible mientras sigamos peleando a ciegas.
Ya, y creo que hay que dejar algo muy claro desde el principio para quien nos esté escuchando ahora mismo. Aunque este material nace en un entorno muy particular, que es la recuperación de una adicción tan dura como el alcoholismo.
La dinámica de fondo es universal.
Exacto. La dinámica humana que describe nos toca a todos. Cualquier persona que haya sentido alguna vez ese agotamiento vital, ese cansancio extremo de intentar que una relación, un proyecto de trabajo o una situación familiar salgan exactamente como uno quiere, contra viento y marea, pues va a encontrar aquí un concepto revelador.
Revelador sobre cómo malgastamos nuestra fuerza de voluntad. Totalmente de acuerdo. El alcoholismo se utiliza en este contexto de la fuente como el síntoma más extremo de una actitud vital, algo que el texto denomina obstinación desbocada.
Obstinación desbocada, madre mía.
Suena fuerte, ¿verdad? Pero la raíz de ese comportamiento, esa necesidad enfermiza de forzar la realidad, es algo que vemos todos los días en las oficinas, en las familias y, bueno, en nosotros mismos.
Claro, yo misma me he visto ahí más de una vez. Pues empecemos por diseccionar esa anatomía de la obstinación, ese falso control del que habla la lectura.
Porque hay un concepto visual potentísimo sobre el mal uso de la voluntad.
El intento de apabullar los problemas.
Esa es la palabra, apabullar. Es fantástica. Yo me imagino a alguien viendo un obstáculo en su vida y decidiendo lanzar un ataque de artillería pesada a base de pura terquedad.
Bombardeando la situación hasta que ceda.
Sí. Forzando la máquina al máximo.
Es que la elección de ese verbo es muy precisa en el texto original. Apabullar implica usar una fuerza desproporcionada, una fuerza ciega, carente de cualquier tipo de sutileza o de inteligencia emocional.
O sea, fuerza bruta. Fuerza bruta emocional. La obstinación se describe precisamente como ese intento de arrasar con la realidad para que encaje a la fuerza en los moldes de nuestros deseos personales. Es la negación absoluta a adaptar nuestra voluntad a un orden natural de las cosas.
A lo que podríamos llamar la realidad objetiva.
Exactamente, a unos designios superiores o simplemente a la pura realidad que tenemos delante de las narices.
Para visualizar esto mejor, me encanta una metáfora que vertebra toda esta idea y que hace que se entienda rapidísimo. Es como intentar encajar a la fuerza una pieza de un puzzle en un hueco donde claramente no va.
La típica pieza del cielo azul que intentas meter en la zona del césped.
Esa misma. Imagina esa sensación para quien nos escuche. Estás ahí sudando, apretando la pieza de cartón, doblando los bordes.
Frustrándote muchísimo.
Sí, te enfadas con el puzzle, te niegas a aceptar la evidencia física de que esa maldita pieza no pertenece a ese lugar.
Y fíjate en las consecuencias fisiológicas y psicológicas de esa imagen tan simple. Tratar de meter esa pieza del puzzle a golpes tiene un resultado inevitable, que es el agotamiento profundo.
Un desgaste tremendo.
El desgaste de energía que supone intentar domar la realidad es monumental. Pero claro, si rascamos un poco más en la superficie de todo esto, el origen de esta necesidad de forzar la pieza tiene un nombre muy claro en la lectura.
El egocentrismo.
El egocentrismo es esa creencia casi narcisista de que el ser humano puede y debe ser el dueño y señor absoluto de su destino, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
Ya, pero perdona que te interrumpa un segundo porque aquí hay una paradoja muy interesante que se me viene a la cabeza.
Dime.
Uno podría pensar, de forma lógica, vale, si yo soy el guionista, el director y el actor principal de mi vida y controlo hasta el último detalle, debería sentirme increíblemente seguro. O sea, si no dejo nada al azar, no hay peligro.
Claro, esa es la trampa mental.
Sin embargo, este enfoque que estamos analizando sostiene que se consigue exactamente lo contrario, porque el control absoluto no trae paz.
Porque el control absoluto es una ilusión. Y mantener una ilusión requiere un esfuerzo extenuante y continuo. Si conectamos esto con el panorama general del texto, la idea es que confiar exclusivamente en uno mismo, rechazando cualquier influencia externa o el fluir natural de las cosas, no genera seguridad en absoluto.
Genera lo contrario.
Exacto. Cuando una persona opera bajo la premisa de que solo su voluntad importa, se aísla. Se queda sola frente a un universo que es, por definición, incontrolable y caótico.
Universo inmenso y tú ahí solo intentando controlarlo.
Y estar solo intentando sujetar el peso del mundo con tus propias manos se traduce en un estado de temor constante, en un descontento crónico y en una perturbación continua.
Qué ironía tan trágica, de verdad. Buscas la máxima seguridad controlando obsesivamente cada milímetro de tu entorno, cada correo, cada respuesta de tu pareja. Y el premio que obtienes por tanto esfuerzo es vivir aterrorizado.
Vivir con el miedo de que, si dejas de apretar los dientes un solo segundo, el castillo de naipes se va a venir abajo.
Es que es agotador solo de pensarlo.
Y esa perturbación continua es el indicador definitivo de que la estrategia de la obstinación ha fracasado. Es la prueba palpable de que, operando únicamente desde nuestra visión limitada, desde lo incompleto que es el ego humano, simplemente no tenemos los recursos mentales ni emocionales para sostener ese nivel de tiranía sobre la vida.
Vale, veo claramente el problema. El agotamiento es real, el miedo es real. Pero claro, si usar la fuerza de voluntad a las bravas nos lleva al desastre, ¿qué nos queda?
Ahí está la gran pregunta.
Porque me acabo de dar cuenta de que la alternativa parece dar vértigo. Para quien escuche esto, la propuesta es simplemente bajar los brazos y dejarse llevar por la corriente sin importar a dónde vayamos, ser un pasivo total.
No, no para nada. Y aquí es donde entra el giro argumental más importante de todo este planteamiento. La respuesta a si hay que ser pasivo es un no rotundo.
Menos mal.
La paradoja de la rendición postula que admitir esa impotencia, aceptar la derrota ante el hecho de que no podemos forzar la pieza del puzzle, no es perder la partida. Al contrario, el texto lo describe como el cimiento más sólido sobre el que se puede construir una vida útil y feliz.
Un cimiento sólido basado en rendirse. Es contraintuitivo a más no poder.
Sí, pero fíjate en la imagen que usan. Se utiliza la imagen de una llave. Rendirse es la llave que permite salir del desconsuelo y abrir la puerta a la serenidad.
A ver, aclaremos esto bien, porque choca de frente con nuestro instinto de supervivencia más básico. Rendirse, en nuestra cultura, suena a humillación, suena a fracasado.
Claro, pero la lectura lo plantea como una victoria espiritual. No es una victoria sobre las circunstancias externas, sino sobre lo que el texto llama la egoísta inmoderación y la necia resistencia a la vida.
Me fascina esa expresión, necia resistencia a la vida. Es como empeñarse en que no llueva cuando ya está diluviando.
Exactamente. Es la necedad de pelear contra lo que ya es.
Pero insisto, para quien nos escucha y quizá esté pensando que rendirse es quedarse en el sofá, esperando que las cosas se solucionen solas por arte de magia, ¿cómo diferenciamos esta rendición de la simple y llana apatía, pilidad?
La voluntad sigue existiendo y sigue siendo necesaria todos los días.
Vale, entonces la voluntad no desaparece.
No desaparece. Lo que cambia es cómo se utiliza. Significa dejar de usar la voluntad de forma destructiva, como un ariete contra un muro de piedra. La victoria está en dejar de apabullar los problemas y empezar a alinear esa voluntad con algo más grande.
Alinearla.
Hablamos de adecuarla a unos designios más ordenados, a un orden natural o, en los términos que usa la lectura, a un poder superior.
Me gusta mucho esa idea de los designios más ordenados porque lo hace muy terrenal y muy práctico. Es como si estuvieras en la playa intentando detener la marea alta con un cubo de plástico.
Una imagen perfecta.
Usas toda tu fuerza de voluntad. Te agotas, te enfadas con el mar porque sigue subiendo. Rendirse en este caso no es dejarse ahogar. Rendirse es aceptar que no puedes parar la marea, tirar el maldito cubo y usar tu inteligencia y tu voluntad para construir una barca.
Exacto. El motor sigue en marcha.
Sí, sigues haciendo un esfuerzo, pero ahora trabajas a favor de la naturaleza, no en su contra.
Esa analogía de la barca captura perfectamente la esencia del texto. Al dejar de luchar contra la marea, se experimenta lo que las fuentes describen como la calma después de la tormenta.
Esa calma que tanto anhelamos cuando estamos estresados.
Y esto nos conduce directamente a la que para mí es la joya filosófica de este planteamiento, la paradoja de la independencia. Es un concepto brillante que sugiere que la independencia real y auténtica de un individuo surge, paradójicamente, de su dependencia espiritual.
Madre mía, esto sí que rompe los esquemas.
Totalmente.
Porque solemos creer que ser independiente es no necesitar a nadie. Ser el lobo solitario, completamente autosuficiente en todos los frentes de la vida.
Claro, la cultura nos vende eso. Pero esa autosuficiencia basada únicamente en el ego es en realidad una prisión.
¿Por qué una prisión?
La idea central aquí es que el yo humano es, por su propia naturaleza, incompleto y limitado. No lo sabemos todo, ni podemos controlarlo todo. Si dependemos únicamente de nuestro orgullo y de nuestra visión en túnel, estamos esclavizados por nuestras propias limitaciones, por nuestros miedos y compulsiones.
Claro, el techo de nuestra vida somos nosotros mismos con nuestras neurosis.
Exacto. Sin embargo, al tener la disposición de depender de algo mayor, ya sea un orden natural, una sabiduría colectiva o un poder superior, la persona deja de estar limitada por su propia pequeñez.
Es como salir de una habitación cerrada y sin ventanas y darse cuenta de repente de que hay todo un paisaje enorme fuera. Al aceptar que no tenemos el control del universo, nos libramos del trabajo espantoso de intentar controlarlo cada día.
Nos quitamos un peso inmenso de encima.
Y así nos hacemos verdaderamente independientes de la tiranía de nuestro propio ego. Pero claro, a ver, en la teoría esto suena precioso, pura filosofía zen.
La práctica es otro cantar.
Exacto. La gran pregunta es, ¿cómo se baja esto a la tierra un martes por la mañana cuando las cosas van mal? ¿Cuando un proyecto del trabajo se cae o cuando hay una crisis familiar enorme? ¿Cuál es la hoja de ruta práctica para dejar de ser un obstinado desbocado?
Hay una hoja de ruta en el texto, sí. Y no es nada fácil, ya lo advierto.
A ver, cuéntame.
El primer paso que se sugiere es un ejercicio de introspección y memoria bastante crudo. Consiste en mirar hacia el pasado y examinar, con una honestidad casi dolorosa, a dónde nos ha conducido nuestra propia terquedad a lo largo de los años.
Uf, eso es un golpe directo al estómago del ego.
Sí lo es.
Porque a nadie le gusta escarbar en el pasado para hacer un inventario de todas las veces que nuestra brillante cabezonería nos llevó al desastre absoluto.
Exactamente. Genera muchísima fricción psicológica. Requiere admitir algo que a los seres humanos nos cuesta horrores. Que, muy frecuentemente, no sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos.
Es que eso duele. Creemos que somos los más listos sobre nuestra propia vida.
Nuestro orgullo nos convence de que nuestra visión de futuro es la única correcta y necesaria. Pero al hacer este ejercicio de memoria, la evidencia suele demostrar que muchas de las cosas que forzamos para conseguir acabaron siendo un problema grave.
Cuidado con lo que deseas porque igual lo consigues, ¿no?
Eso es. Y también nos damos cuenta de que algunos de los mayores alivios o cosas buenas de la vida vinieron de situaciones que nosotros no planeamos ni controlamos en absoluto.
Vale, supongamos que superamos esa primera fase. Hemos mirado atrás, hemos visto el reguero de puzzles destrozados a golpes por nuestra culpa y admitimos que nuestro radar interno a veces falla estrepitosamente.
Ya es un gran paso.
¿Cuál es el siguiente paso para no volver a caer en lo mismo hoy con el problema que tengo delante?
El siguiente elemento que entra en juego es la buena voluntad. Las fuentes lo plantean como el antídoto directo contra ese orgullo herido.
¿Buena voluntad en qué sentido?
La buena voluntad es el puente entre saber que uno está equivocado y hacer algo al respecto. Es cambiar esa actitud rígida de las cosas se hacen a mi manera o no se hacen por una postura mucho más abierta y receptiva.
Una especie de flexibilidad mental.
Sí, es decir, sí a uno mismo. Estoy dispuesto a que esto se resuelva de la manera correcta, aunque esa manera no tenga nada que ver con el plan original que yo había trazado.
Esa disposición, la verdad es que lo cambia todo, porque rebaja la tensión del conflicto de forma inmediata. ¿Ya no estás peleando contra la pared?
Exacto. Dejas de empujar el muro.
Pero aquí viene la parte que me parece el desafío supremo. Supongamos que tengo esa buena voluntad. La lectura propone que, en lugar de reaccionar impulsivamente, hay que pedir guía.
Pedir guía.
Y una vez que pides guía, tienes que soltar el resultado.
Soltar el resultado, sí.
Y ahí es donde yo, y me imagino que mucha de la gente que nos escucha, entramos en cortocircuito total. Porque una cosa es pedir consejo, abrirse a otras opciones, y otra muy distinta es aceptar cualquier desenlace sin pelear.
Es que ahí radica el verdadero examen de la rendición. Pedir guía, ya sea a través de la reflexión profunda, buscando perspectiva en otras personas más sabias o apelando a un orden superior, exige que el pensamiento esté libre de egoísmo.
¿Ya?
Pero el acto de soltar el resultado es verdaderamente la prueba de fuego. Implica aceptar de antemano que el resultado final de la situación, sea cual sea el que acabe siendo, será el adecuado.
¿E incluso si no me gusta?
Incluso si choca de frente con los deseos personales inmediatos que uno tiene en ese preciso instante.
A ver si lo entiendo bien y lo bajamos a la tierra. Si yo estoy luchando a muerte por conseguir un ascenso en el trabajo y aplico esta paradoja de la rendición, ¿tengo que estar dispuesta a aceptar con paz interior que le den ese ascenso a otro compañero?
Sí, básicamente.
Pero eso va contra todo lo que nos dicta el instinto competitivo. ¿Cómo no se va a sentir uno como un absoluto perdedor en ese escenario?
Porque cambias la perspectiva sobre lo que significa ganar. Si sueltas el resultado, aceptas que tu visión, como decíamos antes, es limitada. Quizás ese ascenso implicaba un nivel de estrés tóxico que habría arruinado tu salud o tu relación de pareja en cuestión de 2 años.
O sea, un premio envenenado.
Exactamente. Y tú no podías ver eso desde tu obstinación por conseguir el puesto a toda costa. Al soltar el resultado, te quitas el peso enorme de tener que adivinar el futuro.
Es como confiar en la red de seguridad de la vida.
Y si uno logra sostener esto, la introspección, la buena voluntad y el soltar verdaderamente el control sobre el desenlace final, se produce una transformación vital muy profunda.
¿Y cómo se materializa esa transformación en el día a día? ¿Cómo se siente uno?
Lo que comienza siendo un acto de entrega casi forzado, porque, seamos sinceros, la mayoría de la gente llega a esta rendición por pura desesperación, cuando ya no pueden más con el agotamiento extremo de controlar todo.
Cuando tocan fondo, vamos.
Eso es. Pues ese acto forzado se acaba convirtiendo en un acto continuo de fe. Y aclaro que aquí la fe no es necesariamente un concepto puramente religioso.
¿A qué se refiere entonces?
Es una confianza profunda, arraigada, en que la vida tiene su propio equilibrio, y esa fe constante que menciona el texto se equipara directamente con la libertad. Es cruzar por fin la puerta de salida de esa prisión del control de la que hablábamos.
Es un viaje fascinante. Fíjate cómo cambia la perspectiva. Empiezas rindiéndote porque estás reventado de dar cabezazos contra la pared, casi por mero instinto de supervivencia. Y esa misma rendición, que al principio parecía una derrota humillante y vergonzosa, de repente florece y se convierte en una forma de vivir basada en la confianza y en la libertad real.
Es la victoria definitiva, como decía el título original.
Pues para recapitular todo esto y darle un poco de forma a la inmensidad de lo que hemos explorado hoy, creo que queda meridianamente claro que la rendición, vista a través de este prisma, está en las antípodas de la cobardía.
Totalmente opuesta.
Es un realineamiento estratégico monumental en la forma de vivir. Es la madurez y la sabiduría de saber cuándo hay que dejar de apretar la pieza del puzzle, dar un paso atrás y permitir que la imagen completa se revele por sí sola, a su ritmo.
Dejar de apabullar a la vida.
Exacto. Y es, en última instancia, la única manera de transformar todo ese sufrimiento inútil, todo ese estrés crónico, en un progreso vital tangible y pacífico.
Creo que esa síntesis refleja perfectamente el núcleo central de este concepto. Y bueno, si me permites antes de terminar, esto plantea una cuestión un poco más amplia, llevándolo del plano individual al nivel colectivo, que me parece importante poner sobre la mesa.
Por supuesto, adelante.
Partiendo de la base de que este agotamiento extremo del que hemos hablado nace de la ilusión de creernos dueños absolutos de nuestro destino, cabría analizar cómo funciona nuestra sociedad actual en su conjunto.
A ver, ¿hacia dónde vamos?
Si esa necia resistencia a la vida es la causante principal de nuestra perturbación y de nuestra ansiedad diaria, Resulta alarmante observar cuántos escenarios cotidianos siguen premiando precisamente esa misma obstinación.
Ya veo por dónde vas. Es verdad.
Glorificamos el exceso de trabajo continuo. Ensalzamos la terquedad disfrazándola con palabras bonitas como perseverancia extrema o resiliencia tóxica. Y aplaudimos el agotamiento en las empresas como si fuera una medalla al honor.
El típico, no he dormido en 3 días por sacar este proyecto y todos aplaudiendo.
Exactamente. Entonces quizá gran parte del éxito que admiramos hoy en día en nuestra cultura es, en el fondo, la raíz misma de una profunda falta de paz interior colectiva.
Qué giro tan interesante para cerrar. Claro, si todo el sistema está diseñado para aplaudir al que apabulle los problemas y al que nunca cede un milímetro, no es de extrañar que vivamos inmersos en una epidemia de estrés y ansiedad generalizada.
Es la consecuencia lógica de no saber rendirse nunca.
Es un pensamiento que obliga a mirar con lupa no solo nuestras batallas personales en casa, sino los valores que estamos fomentando como cultura.
Absolutamente.
Y bueno, con esa semilla para dar reflexión, nos vamos a despedir por hoy. Ha sido un auténtico lujo diseccionar unas ideas tan complejas que desafían tan abiertamente lo que damos por sentado.
Un placer.
Cabe preguntarse, para quien se quede dándole vueltas a todo esto en su casa o en el coche, ¿qué pasaría en nuestras vidas y en nuestra sociedad en general si dejáramos de glorificar el exceso de voluntad ciega y empezáramos, por fin, a enseñar la profunda sabiduría de saber cuándo hay que rendirse? Ahí queda eso. Nos encontramos en la próxima exploración.